Estados Unidos de América.
El Tribunal Supremo desestima la apelación de 23 participantes en las protestas del 11 de julio en La Guinera.
Tres manifestantes de Nueva Gerona que habían sido absueltos fueron juzgados nuevamente y condenados.
Desde la cárcel, el rapero Michael Castillo Los Orbo califica su juicio de montaje fetichista.
Los Estados Unidos imponen restricciones de visa a funcionarios cubanos vinculados a los procesos contra manifestantes del mes de julio.
En Colombia, las autoridades ultiman el operativo de seguridad para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Condena la Sociedad Interamericana de Prensa el asesinato de un periodista y un indigenista en el Brasil.
Y respalda la Comisión Europea las candidaturas de Ucrania, Georgia y Moldavia a la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día con todas las noticias en este informativo del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes, final de la semana laboral, 17 de junio de este año 2022. Y el equipo que va a estar acompañándoles, como siempre, nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González, así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
El Tribunal Supremo desestimó las apelaciones de 23 manifestantes del 11 de julio en el barrio habanero La Guinera, aunque ajustó algunas de las sentencias. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Supremo condenó a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición a Yosney Emilio Román Rodríguez, uno de los jóvenes que concurrieron a las protestas del barrio La Guinera del municipio habanero Arroyo Naranjo.
Ahora en este momento recibí la sentencia de la apelación de mi hijo Yosney Emilio Román de una sentencia de 10 años. Lo único que le rebajaron fueron 2 años nada más. Estamos muy indignados con esta situación porque nosotros pensamos que con, entre comillas, la defensa que tuvo el abogado era porque los muchachos hubieran salido con 5 años, 7 años, ¿no?
Explicó el padre Emilio Román.
Ellos tienen que ver los resultados, pero usted sabe cómo trabaja este gobierno. No estamos de acuerdo con la sentencia, no de un año, con los 11 meses que iban presos. Es suficiente para ellos. Y tengo todavía la hembra, Marjani Román, que todavía estoy esperando también la sentencia de ella, que tiene 24 años. Yo tengo mis 3 hijos presos. Todavía es más chiquito, está en la calle, pero tiene una sentencia de 5 años.
Emi Yoslán Román salió de la cárcel a mediados del mes de mayo, pero el Tribunal de Apelación cambió la medida cautelar por 5 años de trabajo correccional con internamiento. Las respuestas a las apelaciones de 23 de los manifestantes de la barriada habanera fueron entregadas este jueves. Las condenas van desde 18, 16, 15, 14, 13, 10 y 7 años hasta 4 de trabajo correccional sin internamiento. El documento oficial refuerza que se desestiman los recursos de casación por quebrantamiento de formalidades procesales y garantías individuales y por infracción de normas legales establecidas. Los jóvenes de La Guinera fueron acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La presa política María Cristina Garrido, participantes de las protestas del 11 de julio en Quibicán, en Mayabeque, envió un mensaje desde la prisión de mujeres en El Guatao, donde está recluida. A continuación, la comunicación grabada durante la llamada telefónica a su familia.
Un saludo a todos los patriotas y amigos. Soy María Cristina Garrido, miembro del Partido Republicano de Cuba y miembro de la Red Femenina de Cuba. Quisiera agradecerles a todos las diferentes ayudas que nos han hecho llegar y agradecerles también toda la preocupación que han tenido y que han mantenido y pedirles que sigan pidiendo nuestra libertad. Somos inocentes y sin embargo nos han impuesto injustas y largas condenas. Mi hermana y yo nos mantenemos firmes, siempre a favor de no dialogar con los dictadores y a favor de un cambio radical de este sistema que tanto ha destruido a nuestras familia y actor de Cuba. Patria y vida.
Las hermanas María Cristina y Angélica Garrido fueron condenadas a 7 y 3 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque.
Y han juzgado por segunda vez a activistas en Nueva Gerona por su participación en las protestas del 11 de julio. El informe lo tiene ahora Tomás Cardoso.
3 activistas del Partido Autónomo Pinero, que habían sido absueltos por el Tribunal Municipal de Nueva Gerona del delito de desórdenes públicos por su participación en las protestas populares del 11J en Isla de la Juventud, decisión que fue apelada por la Fiscalía, fueron llevados nuevamente a juicio este miércoles en el propio tribunal, siendo ahora encontrados culpables por un nuevo delito. Asociación ilícita. Se trata de Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero, que ahora fue condenado a 1 año de prisión sin internamiento. Igual condena recibió Marta de los Ángeles Pérez Arias, al frente de la sección de derechos humanos de la organización opositora. Y en el caso de Juan Luis Sánchez González, actualmente en la prisión del Guayabo, se le ratificaron los 3 años por el delito de atentado, cuenta Ramón.
Primero que nos celebraron el juicio, la audiencia fue ayer en el Tribunal Especial de Isla de la Juventud. Esto era producto a una apelación que había hecho la Fiscalía sobre el dictamen que había emitido el Tribunal Municipal. Y entonces ayer hicieron el juicio por los mismos delitos, en el caso de Juan Luis por atentado, en el caso de nosotros por desórdenes públicos, y hoy nos llamaron para la sentencia a 1:00 p.m. Y entonces la sentencia aparece por un delito de asociación ilícita, en el cual nosotros ahora nos desayunamos con eso porque nunca se había hablado sobre eso.
Por su parte, Marta Pérez considera que es totalmente injusta y manipulada esa decisión judicial.
Bueno, mucho más que injusto, porque sabemos que por lo que se nos está acusando incluso ni siquiera es la sentencia la cual nos ha llegado a nosotros en estos momentos. Mirando las injusticias que se cometen en este país y mirando la manipulación que se tiene de todas estas leyes.
Mientras tanto, Dayani Salazar Pérez, hija del matrimonio opositor, concluyó que la injusta condena es simplemente por la posición política de sus padres.
Pasaron 8 meses que estas personas estuvieron bajo una medida cautelar, en el caso de Juan Luis Sánchez González, de prisión, y Ramón y Marta bajo una fianza en efectivo. Y estas personas, si vamos al día de hoy, han cumplido 11 meses bajo todo este proceso. Se empieza a contar desde cero esa sanción impuesta de 1 año de privación de libertad. Es decir, que va a ser un total de 2 años que van a estar estas personas cumpliendo. Es decir, que ellos están poniendo esto simplemente por el hecho de que mi padre y mi madre sean miembros y ejecutivos del Partido Autónomo Pinero. En este momento nos queda un recurso de casación y de revisión de causa que vamos a estar tomando en cuenta con nuestro abogado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El rapero y preso político cubano Michael Castillo Pérez, el Osorbo, envió desde prisión una carta en la que reflexiona sobre el reciente juicio orquestado por el régimen en su contra, al que calificó como un montaje fetichista, donde asegura será sancionado injustamente. La activista y curadora de arte Arameli Ramos, pareja de Osorbo, leyó el contenido de la misiva en un video publicado en el medio digital CiberCuba.
Queridos y estimados amigos cubanos todos, hoy, a unos cuantos días de haber pasado el supuesto juicio oral, yo diría que montaje fetichista, les hago saber de mi puño y letra cuáles fueron mis conclusiones. Primero, todo el juzgado que ahí se presentó con el supuesto propósito de ser imparcial fue una obra bien orquestada por el Partido Comunista de Cuba. Segundo, todas las personas que ahí asistieron, en especial la presidenta de la sala, eran militantes del Partido Comunista al cual representa Díaz-Canel. Tercero, los fiscales que ahí asistieron, además de ser comunistas, son agentes de la seguridad del Estado. A mí, en lo personal, me enorgullece muchísimo saber que estoy abiertamente en contra del proceso que en mi país ha significado un régimen militarizado y totalitario. Mi nombre es Michael Castillo Pérez. Sé por dónde caminé, pero más importante aún, sé hacia dónde voy. Que me sancionen, para nada me importa, ya que el tribunal de mi conciencia, dictando justa sentencia, me encuentra inocente de los cargos que se me imputan. También sé que hay un reino celestial desde el cual el Padre y el Hijo me absorberán, y el Altísimo en toda la magnificencia de su palabra me alumbra en todo momento. Por lo tanto, yo seguiré sereno, como un doctor frente a una herida mortal. No hay manera de cambiar mi forma de ser. Seguiré justo, conforme a mis principios éticos. Sin más, el último hombre de pie.
La Fiscalía del Régimen pide 10 años para el Osorbo, acusado, entre otros, por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos.
En un foro de la organización Raza e Igualdad se habló de los criterios para determinar quién es un preso político y de la situación de los mismos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La organización Raza e Igualdad presentó en un evento en Washington el documento Pautas para la Determinación de la Detención y Prisión por Motivos Políticos, en el que se identifican criterios para determinar cuándo una persona ha sido privada de la libertad por motivos políticos, independientemente del país donde se registre. Estos son algunos. Las actividades de la persona están vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, asociación o reunión, la oposición política, la defensa de los derechos humanos y manifestaciones pacíficas. El Estado lleva a cabo acciones con el fin de consolidar o retener el poder, las cuales resultan en violaciones a los derechos humanos. Existe una utilización y articulación de las estructuras e instituciones del Estado para la privación arbitraria de la libertad de la persona y su criminalización. Y el contexto se caracteriza por estados unipartidistas y autoritarios donde las instituciones democráticas no existen. El documento señala además que la detención de personas por motivos políticos es una violación grave y múltiple de los derechos humanos. En el evento de Raza e Igualdad participó virtualmente Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien dijo que hay una cooptación de los poderes del Estado, de ahí que estas detenciones por motivos políticos adquieren una característica similar de violaciones a los derechos humanos. Miriam Cardet, hermana del ex prisionero de conciencia cubano y coordinador del Movimiento Cristiano Liberación Eduardo Cardet, habló de la situación de las presas.
Vamos a ver que las mujeres son castigadas doblemente, no solamente como prisioneras, sino como familiares, como decía él, en Cuba. Si usted saca solo por un número por arriba de 1,000 prisioneros, todas tienen esposa, hermanas, hijos.
Por su parte, Fiorella Melzi, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resaltó que la situación de los presos políticos en Cuba se volvió grave desde las manifestaciones del 11 de julio del 2021 y que 730 personas siguen detenidas desde entonces. Añadió que la Comisión ha advertido que la discrepancia político-ideológica sigue siendo el principal motivo para silenciar, reprimir y criminalizar a quienes expresan su pensamiento u opinión de forma crítica o diversa a las líneas impuestas por el oficialismo estatal. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos tomó ayer medidas para imponer restricciones a los visados a 5 funcionarios cubanos no identificados por su vinculación con los juicios y el encarcelamiento de manifestantes en las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.
En un comunicado, el Departamento de Estado que dirige Antony Blinken anunció las sanciones que responden a la proclamación presidencial 5377, por la que los Estados Unidos puede suspender la entrada al país de funcionarios y empleados del gobierno de Cuba.
Según el comunicado, estos 5 funcionarios están vinculados a los juicios injustos y las sentencias y encarcelamiento de manifestantes cubanos que salieron a la calle el 11 de julio de 2021.
El gobierno de los Estados Unidos denunció que las autoridades de Cuba niegan a los ciudadanos sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales.
Por su parte, el gobierno de Cuba rechazó las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos a funcionarios cubanos. El canciller Bruno Rodríguez dijo a través de Twitter que Washington recurre nuevamente a lo que llamó medidas coercitivas contra Cuba como acto de agresión, con sanciones individuales basadas en acusaciones mendaces y absolutamente infundadas. 12:14 en este informativo del mediodía. Estamos a las puertas del fin de semana y por supuesto que queremos saber cómo se van a comportar las temperaturas. Pues la previsión meteorológica la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo y con Bruno, también con Elenita y a Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la presencia de un centro de bajas presiones en la altura, en el extremo del frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee, provocará una tendencia de los vientos de región sur sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, estimulando las lluvias a partir del domingo. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas más probables en las provincias occidentales. Las mínimas para la mañana del sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles, pero con tendencia al sur en las provincias occidentales. Habrá oleaje en el extremo sur de Pinar del Río y de la Isla de la Juventud, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos ahora a noticias que tienen que ver con Ucrania.
La Unión Europea da el primer paso en el largo camino de incorporar como miembros de la organización a Ucrania, Moldavia y Georgia. Mientras tanto, los Estados Unidos investigan el paradero de dos estadounidenses en Ucrania. Desde la ciudad de Washington, informa Yoconda Tapia.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, recomendó hoy que a Ucrania se le otorgue el estatus de candidato para unirse algún día al bloque de 27 naciones. Y la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, destacó a través de su cuenta en Twitter: Ucrania, Moldavia y Georgia comparten la fuerte y legítima aspiración de unirse a la Unión Europea y hoy les enviamos una señal clara de apoyo en sus aspiraciones, incluso cuando enfrentan circunstancias difíciles. Este es un día histórico para el pueblo de Ucrania, Moldavia y Georgia, dijo von der Leyen. Por su parte y en una inmediata reacción, el presidente Volodymyr Zelensky remarcó que la propuesta de la Comisión Europea para conceder a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea ciertamente acercará nuestra victoria. La recomendación de la Comisión Europea es el primer paso en el largo camino hacia la membresía y llega un día después de que cuatro líderes del bloque prometieran respaldar la candidatura de Kiev. La recomendación será discutida por los líderes de 27 naciones durante una cumbre la próxima semana en Bruselas. El lanzamiento de conversaciones de adhesión requiere la aprobación unánime de todos los países miembros. Mientras, Estados Unidos está extremando esfuerzos para obtener información sobre dos ciudadanos estadounidenses, Alex Druk y Andy Hume, desaparecidos en Ucrania, y aunque continúa utilizando la frase informes no confirmados, admitió que está investigando el hecho a través de diversos canales. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, resaltó los esfuerzos que realizan.
Estamos al tanto de informes no confirmados de dos ciudadanos estadounidenses capturados en Ucrania y estamos monitoreando de cerca la situación. Estamos en contacto con las autoridades ucranianas, así como con el Comité Internacional de la Cruz Roja y las familias de los dos ciudadanos estadounidenses desaparecidos. Por supuesto, no podemos ofrecer más en ese frente debido a consideraciones de privacidad.
Price recordó que cualquier persona capturada debe ser considerada prisionera de guerra y protegida por garantías de trato humano y juicios justos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
continuamos con más informaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el jueves la coordinación y colaboración entre este país y México para abordar los retos del hemisferio tal y como están expresados en las declaraciones que fueron adoptadas en la reciente reunión Cumbre de las Américas.
En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que Blinken expresó la satisfacción de Washington por el compromiso de México durante una conversación telefónica con el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Blinken destacó que la colaboración entre los dos países en retos compartidos brinda apoyo a la capacidad de lograr avances genuinos en los asuntos más importantes para la región, tales como la migración, la seguridad alimentaria mundial, la salud y la integración económica, entre otros.
Ebrard y Blinken también hablaron sobre cómo continuar avanzando en los asuntos que se abordaron en la Cumbre de las Américas mediante conversaciones continuas entre Estados Unidos y México.
El domingo los colombianos votarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que se enfrentan los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Federico Fulleda informa.
Dos candidatos, el empresario políticamente independiente Rodolfo Hernández, de 77 años, y el exguerrillero socialista Gustavo Petro, 62 años, se disputarán este domingo la intención del voto que definirá cuál de ellos gobernará a Colombia por un periodo de 4 años desde el 7 de agosto. El gobierno ha pedido una votación libre y en paz, con la categórica advertencia de usar la fuerza si grupos extremistas de izquierda intentan causar disturbios en ciudades. El ministro de Defensa, Diego Molano, precisó que el Plan Democracia está activo para garantizar la votación.
El gobierno y la fuerza pública tienen desplegado el Plan Democracia. 320 mil hombres desplegados en todos los rincones del país con el fin de garantizar las elecciones, que los colombianos voten libremente, que se protejan los 12.500 puestos de votación y que, por supuesto, antes, durante y después de las elecciones, se den garantías de tranquilidad y seguridad a todos los colombianos.
Entre tanto, Hernández y Petro terminaron sus campañas y se preparan ahora para recibir el resultado de la votación en medio de grandes expectativas. Hernández, al resaltar su objetivo de gobierno, dijo:
colombianos, votar por nuestra oferta, que es no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Estamos listos y prestos a ponerle el pecho para que Colombia sepa cómo recibe, qué estamos haciendo para corregir ese gran daño que le hicieron estos politiqueros a Colombia. Nadie sabe el puñal con guante negro que le metieron en el corazón a todos los colombianos, especialmente los más pobres, con una deuda internacional que prácticamente es impagable.
Petro hizo un llamado a los jóvenes para que participen en la votación y garantizar la victoria, y en su llamado dijo:
lo que se trata es salir muy tranquilamente a las urnas, masivamente, porque entre más salga a votar la juventud, más ganaremos, más se cambiará el poder en Colombia. Y estar tranquilos sin caer en ninguna provocación.
Un poco más de 32 millones de colombianos mayores de 18 años podrán votar en la jornada de 8 horas que se inicia a las 8 de la mañana y que busca derrotar el abstencionismo que ha sido en Colombia del 56%. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP por sus siglas, expresó indignación por el asesinato en Brasil de un periodista británico, Don Phillips, y del experto indigenista Bruno Pereira, y además criticó al presidente Jair Bolsonaro. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de la Prensa expresó indignación por el asesinato en Brasil del periodista británico Don Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira. La CIP pidió a las autoridades una investigación profunda y justicia por el periodista asesinado. Carlos Cornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, dijo:
bueno, por un lado consternación, por otro lado preocupación y también un profundo malestar por la actitud que ha adoptado el presidente brasileño frente a los hechos. Brasil es uno de los países del continente que siguen siendo los más peligrosos para el ejercicio de la actividad periodística, y el presidente Jair Bolsonaro parece no tomar adecuada conciencia de lo que está ocurriendo, mantiene sus críticas a la labor periodística, y en este caso también cuestionó el hecho de que Don Philip junto con Bruno Araújo Pereira hayan viajado a la región, y también sus posiciones en contra de la minería ilegal y las posturas ambientalistas.
La actividad periodística en la región de las Américas cada vez es más peligrosa, señaló.
En el año llevamos 19 periodistas asesinados. México es el país que mayor cantidad de colegas han fallecido, víctimas de la violencia, pero hay también hechos en Honduras, en Haití, en Chile, en Brasil, en Honduras, en Guatemala también, lo cual sin duda marca la extensión del problema.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La comisión investigadora de la Cámara de Representantes que aborda el asalto al Capitolio del 6 de enero aseguró que el expresidente Donald Trump sabía que su plan para revertir el resultado electoral era ilegal. Judith Martín Rodríguez informa.
La tercera sesión de una serie de al menos 6 audiencias públicas en las que una comisión de la Cámara de Representantes investiga el ataque al centro de la democracia estadounidense del 6 de enero de 2021 se centró en evidenciar las reiteradas presiones del entonces presidente Donald Trump hacia el vicepresidente Mike Pence para que impidiese la certificación del informe del colegio electoral que daba la victoria a Joe Biden. Cuando la multitud enfurecida irrumpió en el Capitolio en Washington, D.C., lo hizo con un objetivo: interrumpir la confirmación del ganador de las elecciones. Históricamente, el vicepresidente de Estados Unidos es el maestro de ceremonias de esta habitualmente solemne sesión que se celebra en el Congreso para ratificar al nuevo presidente. Sin embargo, para Donald Trump y sus más devotos seguidores, aquel día el exvicepresidente Mike Pence se convirtió en un traidor. El comité investigador demostró que el exmandatario Donald Trump era consciente de que sus esfuerzos para que el exvicepresidente rechazara la confirmación del resultado electoral era ilegal e inconstitucional. Sin embargo, Trump continuó ejerciendo presión sobre su vicepresidente hasta empujar a la democracia al borde de la catástrofe. En palabras del presidente del comité, el representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson.
We are fortunate for Mr. Pence's courage.
Somos afortunados por el coraje del señor Pence. El 6 de enero nuestra democracia estuvo peligrosamente cercana de la catástrofe. Ese coraje lo puso en un tremendo peligro cuando Mike Pence dejó claro que no cedería ante el plan de Donald Trump. Donald Trump volvió a la multitud contra él, una turba que coreaba "Cuelguen a Mike Pence".
Según la vicepresidenta de la comisión, la representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, el expresidente Donald Trump sabía que Mike Pence carecía de la autoridad legal para hacer lo que se le estaba exigiendo. Era una tarea que violaba las bases constitucionales de la democracia estadounidense. En esta tercera audiencia también declaró el juez federal retirado Michael Luting, un profesional de gran prestigio entre las filas más conservadoras. El comité investigador de la Cámara de Representantes, compuesto por 2 representantes republicanos y 7 demócratas, se reunirá al menos en 3 ocasiones más en un esfuerzo por esclarecer los hechos ocurridos en la Casa Blanca durante aquel fatídico 6 de enero y así determinar qué hacía el expresidente Donald Trump mientras los manifestantes atentaban contra el Capitolio de los Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con informaciones que tienen que ver precisamente con Ucrania y además con Naciones Unidas.
La situación humanitaria en Ucrania se ve cada día más afectada por los continuados ataques de las fuerzas rusas. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La situación humanitaria en Ucrania refleja las confrontaciones que cobran vidas e interrumpen el flujo de suministros. En la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
Turning to Ukraine, I can report that intense and stepped-up fighting in the country's east.
En torno a Ucrania, puedo informar que el aumento e intensidad de las confrontaciones en el este, en especial alrededor de Severodonetsk, la ciudad de Donetsk y muchos otros sitios, continúan impactando a hombres, mujeres y niños y causa un gran número de bajas. El jueves, nuestros colegas en la organización no gubernamental World Central Kitchen, la cocina central mundial que suministra alimento caliente a desplazados por la guerra en Ucrania, informó que habían perdido más de 30 paletas de alimento. Esto sucedió cuando un misil alcanzó y destruyó un vagón del tren que transportaba los suministros hacia el este. El vocero de la secretaría afirmó que nadie perdió la vida en el bombardeo del tren y que en Sieviet-Rodonetsk miles de personas, mujeres, menores y mayores de la tercera edad sufren bombardeos constantes. Las partes en el conflicto no han llegado a un acuerdo para facilitar las evacuaciones seguras de civiles que permitan acceso a los trabajadores humanitarios para brindar ayuda de emergencia. Stefan Dujarric reiteró el llamado de la ONU para que las partes en el conflicto cumplan con su obligación de proteger a civiles, así como a la infraestructura civil. Desde Naciones Unidas, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos, volvemos a encontrarnos el próximo martes. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la amenaza que ha sufrido un opositor cubano con instruir un nuevo proceso penal contra él, precisamente por haberse manifestado el 11 de julio. También tendremos la denuncia que hacen madres de prisioneros políticos del 11 de julio, a las cuales no les permitieron salir del país ayer. La activista Sayli González ha enviado y nos ha dado una declaración a Radio Martí con respecto a la situación que vivió ayer la detención durante varias horas en la ciudad de Santa Clara. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Por supuesto que los deportes con Pepe Lacayo, y hoy es viernes de Arte Express con Exilda Arjona. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Agentes de la policía política amenazaron con instruir un nuevo proceso penal contra el opositor Alexander Fábregas, manifestante del 11 de julio, puesto en libertad recientemente. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado advirtió al opositor Alexander Fábregas Milanés que podría regresar a la cárcel envuelto en un nuevo proceso penal si mantenía su actitud contestataria. Durante un interrogatorio al que tuvo que acudir el martes en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales de la ciudad de Santi Espíritus, Fábregas fue apremiado por agentes de la policía política a que se abstenga de hacer denuncias en las redes sociales.
Yo fui amenazado con el nuevo código penal que está aprobado ya, pero que se pondrá en vigor próximamente. El código se especializa en los delitos que son considerados, que no son delitos, que es todas las personas, un ejemplo, que lleven a cabo unas ideas distintas al régimen comunista. Ahí, en medio del interrogatorio, surgieron unos papeles para volverme a trancar, y entonces están tratando de neutralizar a todas las personas que ellos piensan que pueden tener valor nuevamente a salir a manifestarse a la calle.
El activista cumplió 9 meses de prisión, convicto por desórdenes públicos, por estar involucrado en las protestas del 11 de julio.
julio del año pasado. Según la compilación de la organización Prisoners Defenders, Fábregas no asistió físicamente a la demostración, solo hizo una transmisión en vivo a través de Facebook, diciendo a la gente que saliera a la calle.
Que el opositor manifestante del 11 de julio, mi hermano de causa, Luis Mario Nieves, está con bronquitis, está muy mal de salud en la prisión de Nieves Morejón. Lo tienen muy machucado, le negaron la granja, bueno, en fin, él está muy mal.
Niedas cumple 3 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir por su participación en las históricas manifestaciones del 11 de julio en la capital espirituana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El régimen cubano le impidió el jueves viajar a Europa a Marta Perdomo y Lisette Fonseca, madres de presos políticos del 11 de julio, que planeaban denunciar la situación de sus hijos ante varias instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo. Perdomo explicó hoy a Radio Martí lo que ocurrió.
Después de haber tenido un día tan agotador en el aeropuerto, íbamos con mucha ilusión de llegar allá a Madrid, España, que nos estaban esperando para dar entrevistas, para hacer la denuncia de la situación de nuestros hijos. Fuimos interrumpidas por la seguridad del Estado y no nos dejaron viajar. Tenía nuestro pasaporte regulado. Estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las 8:30 de la noche ahí para que nos entregaran las maletas. Era subir y bajar escaleras que ya están rotas, que no sirven las escaleras eléctricas. Ya Lise, la mamá de Robert, la pobre, ella no podía más con sus piernas. Era un peloteo de aquí para allá y de allá para acá y después de no poder viajar, de no poder hacer lo que teníamos planificado, también no nos entregaban las maletas estuvieron allí desde el turno anterior y todo era coge para la puerta 8, dale para la otra, dale para acá. Eso fue increíble lo que pasamos en ese aeropuerto. Esto es injusto, es inhumano, es otra violación más de los derechos humanos. Nos quedamos sin poder viajar simplemente porque somos las madres de 3 muchachos que injustamente están presos por salir a pedir libertad.
Marta Perdomo es la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a 8 y 6 años de prisión respectivamente por participar en las protestas en la ciudad de San José de las Lajas.
Lisette Fonseca es la madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de cárcel por romper un cuadro de Fidel Castro durante las manifestaciones de julio en la misma localidad de la provincia de Mayabeque.
Y la activista Sayli González Velázquez fue liberada en la noche del jueves tras varias horas de detención en la unidad de instrucción penal de Santa Clara, donde había sido citada con anterioridad. González dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial fue amenazada con ser procesada bajo los cargos de desacato a la máxima autoridad e instigación a delinquir.
Recibí una citación vía teléfono para estar ayer a las 8 de la mañana en las oficinas de instrucción penal, estas oficinas a donde por lo general me citan, que quedan en las afueras de la ciudad, supuestamente porque iban a hablar sobre el archivo de mi caso de actividad económica ilícita, un caso que tengo abierto desde el 9 de noviembre y que tenía toda la intención de que yo no participara, o sea, de quedar como el motivo por el cual me apresarían si participaba en la marcha cívica del 15 de noviembre y que ellos han estado utilizando para justificar estos largos interrogatorios. El de ayer fue un interrogatorio donde me amenazan, por ejemplo, con desacato a la máxima autoridad por estas imágenes que he estado compartiendo en mis redes sociales de Ricky Castillo, que para mí me parecen una genialidad y son algunos dirigentes con cuerpos de animales, refiriéndose al libro Rebelión en la Granja. Me amenazan con instigación a delinquir porque para ellos todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, mis directas, todo. Ayer incluso salieron y le dijeron a mi madre que me iban a dejar ahí. Luego pues me liberan, me mandan en una patrulla para mi casa, ¿no? Para que yo llegue a mi barrio como en una patrulla y la gente diga, ay, pero mira, ella la traen. Y nada, finalmente pues me liberaron. Yo creo que más que nada gracias a la presión ejercida por la sociedad civil dentro de Cuba, también fuera de Cuba, y también algunas organizaciones internacionales como por ejemplo Amnistía Internacional, que Erika Guevara pues tuiteó también diciendo como que estaba al tanto de mi situación, y creo que esa presión a ellos por el momento pues les sigue siendo fuerte.
Sayli González Velázquez fue una de las activistas de la sociedad civil independiente cubana invitada a la novena reunión cumbre de las Américas en los Estados Unidos, pero el régimen le impidió viajar a la reunión.
Cuadrando la caja es un programa que la televisión cubana sacó a la luz sobre temas económicos, pero ¿quién la cuadra en la isla cuando ese sector es inoperante y desde hace 2 años está en números rojos? Luis Guardia tiene este reportaje.
¿Quién cuadra la caja en Cuba? Es la pregunta que muchos entendidos se hacen y que es título de este espacio de la televisión oficialista en la isla comunista.
Porque nosotros tenemos que conectar la economía cubana con la economía que existe, no con la que existió. Esto no es 1910. Entonces estamos
ni 1980.
Ni 1980.
Pero en un sistema inoperante donde el centralismo político frena el desarrollo económico, las utilidades son nulas macroeconómicamente hablando. De hecho, la economía cubana se contrajo 2 dígitos en 2020 y en los últimos 18 meses el despegue no ha sido significativo.
La primera edición del programa Cuadrando la Caja, que ha inaugurado la televisión cubana, sobre temas de economía, la verdad es que ha sido un fraude, no se puede calificar de otra manera.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, analizó el espacio en su blog Cuba Economía.
Pero sí que la dinámica del programa deja entrever algunos aspectos que hieren al espectador. Me sorprendió muchísimo cuando Laje, que estaba explicando las ventajas que tiene el sector de las telecomunicaciones en la economía cubana como un sector en el que estas superutilidades se pueden explicar en términos de eficiencia, fue interrumpido de una manera brusca por el héroe este de la revolución que dicen que es economista.
Resume Amor que es lo mismo de siempre, más ideología comunista que ciencia económica. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, el régimen comunista cubano debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente cubano Esteban Rodríguez, exiliado en los Estados Unidos, en visita este jueves a los estudios de Radio Martí, habló sobre diferentes aspectos de la realidad cubana y se refirió a las posibilidades de que en el futuro ocurra un nuevo estallido social en la isla. Nuestro colega Carlos Ojeda conversó con el también integrante del movimiento San Isidro.
¿Desde cuándo llegaste aquí a Miami?
Bueno, Carlos, llegué a Miami antes de empezar la cumbre para poder organizarme con mis amigos lo que estamos promoviendo la cumbre. Y nada, ya me instalé aquí en Miami, estoy en Miami y ahora acabo de llegar aquí a Radio Televisión Martí. Impresionante de verdad la acogida que me han dado y me siento muy, muy, muy contento de estar aquí, poder ver a ti, a todo el colectivo de trabajo de Radio Martí también. De verdad que es impresionante, impresionante.
Un poquitico tus impresiones sobre lo que pasó allá en la cumbre en Los Ángeles.
A ver, lo que pasó en la cumbre en Los Ángeles No nos dejó sorprender, todos sabemos claramente hablando qué hacía falta dentro de Cuba, cómo podían ayudar al pueblo de Cuba. Estaban flexibilizando las sanciones y como permitiendo el intercambio de maestros, que eso es una locura totalmente, porque sabemos que lo que va a mandar por acá el régimen de La Habana no es nadie más que una persona de la seguridad del Estado, a influir en las universidades, de aquí de Estados Unidos. Creo que estamos muy solos, necesitamos ahora mismo impulsar, unirnos más que todo en una sola lucha, que es que siga levantando la voz el pueblo, que apoyar al pueblo de Cuba y prepararse para otro 11 de julio que está a venir. Lo vemos con las protestas que están pasando ahora mismo en la Universidad de Camagüey, ayer en Cienfuegos también.
Los actores cubanoamericanos Andy García y Gloria Estefan enviaron esta semana un cálido mensaje al pueblo cubano en la isla mientras caminaron por la alfombra roja debido al rodaje de la película El padre de la novia en la pequeña Habana en la ciudad de Miami. Roxana Romero estuvo en el evento y recogió sus declaraciones.
Andy García y Gloria Estefan desfilaron por la alfombra roja para celebrar el debut en Miami de su más reciente largometraje, El padre de la novia. Fieles seguidores llenaron las aceras del Teatro Tower en el barrio de la Pequeña Habana en Miami para ver este dúo que ha trabajado incansablemente para denunciar la represión en Cuba. La cantante de conga que interpreta a la cubana Ingrid Herrera en la película habló con TV Martí sobre lo privilegiada que se sintió de ser parte de este filme que celebra la cultura de Cuba.
Y en ambos personajes, el de Andy y el mío, Cuba sigue viva y vibrante. Yo creo que nuestros padres, como tuvieron que dejar todo por detrás, se aferraron más a las cosas que nos hacen cubanos. Y para mí ha sido tan importante que mis hijos y mi nieto saben bien cuál es la cultura cubana, hablan español perfectamente y conocen de su historia. Hablamos de eso, hablamos de lo que está pasando en Cuba.
Andy García, quien interpreta al padre, admitió que hay muchas similitudes entre él y su personaje.
Llego aquí a este país en el sentido igual que mi personaje, ¿no? Y tengo muchos ejemplos de mi propio padre, ese proceso de exilio, puntos de vista que son tradicionales, que la gente moderna, yo como joven tenía un punto de vista diferente al de mi padre, pero siempre respetando y entendiendo el otro punto de vista, ¿no? Tuve la oportunidad de usar todas esas memorias de mi vida y de mi padre.
García y Estefan también aprovecharon su presencia en la alfombra roja para enviarle un mensaje cálido a los cubanos en la isla.
Oro diariamente por ustedes, no se me olvidan. Estoy esperando el día en que ustedes puedan sentir la libertad y poder vivir la vida que quieren y que se merecen. Aquí estaremos para apoyarlos en lo que podamos.
Siempre estamos pensando en ustedes y luchando y rezando por la libertad de Cuba. Los esfuerzos que están haciendo adentro de Cuba son esenciales. Ese coraje que hay para decir la verdad, lo admiro muchísimo y todos estamos comprometidos con ustedes para ver un día una Cuba libre de nuevo.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:44, rápidamente vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes Adriana, buenas tardes Bruno. En resumen, lo que vamos a tener es básicamente la situación económica del país. Vamos a estar dando seguimiento al juicio de apelación de los residentes de la de Huira de Melena en el municipio de Marenao, y el tema de los apagones, que no deja de haber dificultades. Se está convocando a reuniones por los CDR para vigilar a los que están protestando en las cuadras en medio de los apagones. Eso y muchas cosas más en Cuba al Día.
Interesante, como siempre. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Continuamos con más informaciones.
La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, aprobó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos, donde se le reclama por 18 cargos penales, entre ellos la violación de una ley de espionaje. Jorge Orellana informa.
El Ministerio del Interior de la ministra del Interior, Priti Patel, dijo que Assange tenía 14 días para apelar la decisión, que se produce después de que un tribunal del Reino Unido emitiera una orden formal que autorizaba su destitución en abril. Los partidarios de Assange han realizado manifestaciones frecuentes para protestar por la deportación planificada en lo que afirman es una defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Su esposa, Stella Assange, dijo:
I'm going to spend every waking hour fighting for Julian until he's free, until justice.
No estamos al final del camino aquí. Vamos a seguir luchando. Vamos a utilizar todas las vías de apelación y vamos a luchar hasta que esté libre, hasta que se haga justicia, señaló. Por su parte, la abogada defensora de Julian Assange, Jennifer Robinson, dijo:
This decision is a grave threat to freedom of speech, not just for Julian, but for every journalist and editor and media worker in this country.
Esta nueva decisión es una grave amenaza para la libertad de expresión, no solo para Julian, sino para cada periodista, editor y trabajador de los medios de cualquier país.
He faces 175 years in prison for publishing information for which he's won journalism awards the world over and has been nominated for the Nobel Peace Prize.
Y se enfrenta ahora a 175 años de prisión por publicar una información por la que ha ganado premios de periodismo en todo el mundo y ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, dijo. Amnistía Internacional dijo que la aprobación de la extradición por parte del gobierno británico envía un mensaje escalofriante a los periodistas. A Amnistía Internacional le preocupa enormemente que Assange se enfrente a un alto riesgo de reclusión prolongada en régimen de aislamiento, lo que violaría la prohibición de la tortura y otros malos tratos, señaló el jefe de Amnistía Internacional, Agnès Collamart. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló algunos de los temas que hablará durante su reunión con Joe Biden. José Luis Ramos informa.
Andrés Manuel López Obrador anunció que entre los temas que tratará con el presidente Joe Biden en su reunión del próximo mes en Washington serán los apoyos económicos para Centroamérica y las visas temporales para trabajadores.
Yo creo que va a ser pues un día completo de distintos temas, más de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo, no solo de asuntos económicos, de varios temas, platicar, conversar. Pero vamos, desde luego, a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica, con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio. Me importa mucho tratarle lo de las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio.
López Obrador dijo que pedirá una reunión de un día completo con el presidente de Estados Unidos, ya que se le ha hecho saber que desea hablar con él de varios temas. Según dijo durante la rueda de prensa diaria desde el Salón de la Tesorería en el Palacio Nacional, también buscará que ese encuentro incluya a empresarios mexicanos y estadounidenses. López Obrador reveló que empresarios mexicanos le pidieron estar presente en su visita.
Y vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses. Eso fue lo que ayer acordamos. Ellos dijeron que querían estar y yo les propuse que iba yo a pedirle al presidente Biden que él nos acompañara y que se invitara a empresarios estadounidenses.
Andrés Manuel López Obrador señaló que la reunión podría realizarse después del 15 de julio, aunque aún no hay fecha definida. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En las Américas se encuentra una quinta parte de los refugiados y desplazados a nivel mundial. Radio ONU informa.
Una quinta parte de los más de 89 millones de desplazados que hay en el mundo se encuentran en el continente americano. Venezuela, con 4,6 millones de refugiados y desplazados, aunque sumando los migrantes superan los 6,1 millones, es el segundo país del mundo con más población refugiada en el exterior, solo superada por Siria. 4 de los 10 países de origen con el mayor número de solicitantes de asilo están en América Latina y el Caribe. Nicaragua es el segundo, Venezuela el cuarto, Haití el quinto y Honduras el sexto. Para finales de 2021 había más de 1.100.000 refugiados y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala en todo el mundo. Las solicitudes de asilo presentadas por nicaragüenses en 2021 fueron 5 veces mayores que el año anterior. En cuanto a países de acogida, Colombia es el segundo con más personas refugiadas, 1,8 millones en su mayoría venezolanos, solo por detrás de Turquía. Además, 3 de los 5 países que recibieron más solicitudes de asilo en 2021 también están en América. Estados Unidos fue el mayor con 188.900, México ocupa el tercer lugar con más de 132.000 y Costa Rica el cuarto con 108.500.
12:51, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Casi 50 estados miembros de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la que critican las atrocidades de China contra los Uigur, una minoría musulmana.
Moscú, Rusia, acusó hoy a los Países Bajos de llevar a cabo una campaña en su contra en respuesta al anuncio de las autoridades holandesas de la detención de un agente militar ruso que intentaba infiltrarse en la Corte Penal Internacional que investiga acusaciones de crímenes de guerra del Kremlin en Ucrania.
Milán, los casos de viruela del mono en Italia aumentaron a 71, informó hoy el director general del Ministerio de Salud del país, Giovanni Reza.
Jerusalén. Jerusalén, el ejército israelí expresó hoy su rechazo a investigaciones que considera sesgadas sobre la muerte de la periodista palestina Shirin Abu Akleh e instó en la necesidad de que las autoridades palestinas compartan la bala que la mató para llevar a cabo una investigación conjunta.
Goma, la República Democrática del Congo, cerró su frontera con Ruanda en medio de una creciente crisis diplomática, anunció este viernes la oficina del gobernador de la provincia de Kivu del Sur.
Minutos, noticias de los deportes. Ya está Pepe Lacayo con nosotros aquí. Buenas tardes y además estamos muy contentos en Miami, Pepe.
Estamos muy contentos en Miami, pero más contentos están en San Francisco. Ya te voy a explicar por qué. Los guerreros de Golden State derrotaron a los Celtas de Boston 4-2 y son los nuevos campeones del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de los Estados Unidos. Es la séptima vez que los guerreros en una ciudad u otra son... ¿Viste? Séptima vez que el equipo, la franquicia de los guerreros es coronada campeona. Todo comenzó en Filadelfia cuando se llamaban los guerreros de Filadelfia en los años 40. De cualquier manera, felicitamos a Stephen Curry y compañía por darle a los guerreros de Golden State el campeonato. Anoche 34 puntos para Curry, 18 para Wiggins, 12 para Green, 12 para Thompson también y 15 para Poole. Los Celtas de Boston, bueno, comenzaron bien el partido, como Bruno Tokars vio, pero luego se quedaron sin combustible y el equipo de los guerreros ganó fácilmente. No solamente el encuentro lo ganó fácilmente, 103-90, sino que la serie 4-2, ya no ni siquiera tienen que regresar a San Francisco. Claro, va a haber tremenda fiesta este fin de semana, le van a entregar las llaves de la ciudad a los guerreros de Golden State, especialmente a Steve Kerr, que me dijo Juan Pendaz que ya es el noveno campeonato, ya sea como jugador o como coach, para Steve Kerr en el baloncesto de la NBA. Uh-huh. Así que felicidades. Ahora, felicidades a Miami también. La FIFA ayer anunció por fin, yo puse el televisor a las 5 de la tarde. ¿Tú sabes a qué hora me enteré yo que Miami era sede del Mundial de Fútbol? Una de las sedes del 2026.
¿A qué hora?
A las 5:50. Okay. 50 minutos de esto de estar charlando y cantando y bailando, que se convirtió en un show. Yo pensé
pero
que iban a anunciar. Yo lo veía venir. Me sorprende más que Washington DC, Chicago queden fuera, okay, que a Miami le hayan dado una de las 16 plazas para el mundial.
Aquí hay muchos fanáticos de fútbol.
Correcto. Y el rumor, porque esto lo has confirmado 100%, la FIFA todavía está pensando que la final puede ser en Nueva York, Nueva Jersey, en el Estadio de los Gigantes, pero también está el Estadio de los Cowboys de fútbol americano, los Vaqueros en Dallas, que tiene capacidad para 94,000 personas. Sabemos que va a ser en Estados Unidos. Uh-huh. La única pregunta es si va a ser en Dallas, en Los Ángeles o en Nueva York. Yo creo que va a ser en Nueva York por cuestiones de logística. Pero de cualquier manera, Toronto, Vancouver, Seattle, San Francisco, Filadelfia, Monterrey, México, Miami, el Distrito Federal, Los Ángeles, Kansas City, Houston, Guadalajara, Dallas, Boston y Texas.
Pepe, mi pregunta es, ¿cómo es que Miami es la sede del campeonato si todos esos partidos pueden ser jugados en otras ciudades, en otros estadios?
Por nuestra proximidad, América Latina, y hay muchos países...
No, ya sé, pero... ¿Cómo ¿Es sede o no es sede?
Es una de las 16 sedes.
Sí, es una de las 16.
Se van a jugar durante 5 semanas fútbol en toda Norteamérica. Son más de 100 partidos y entonces no se puede jugar todo en un estadio. Uh-huh. Entonces están escogiendo 16 ciudades distintas, uh-huh, porque van a ser 48 selecciones nacionales. Primera vez en la historia, sí, que se expande el Mundial de cierta manera. El Mundial de Argentina en el 78 era de 16 selecciones nacionales. Ahora vamos por 32 y el próximo mundial va a ser de 48. Al paso que vamos, dentro de 10 años van a ser 200 selecciones nacionales las que van a un mundial de fútbol. No estoy seguro. Eso se llama talento diluido. A mí me encanta la competitividad que existe en el fútbol cuando son 32 selecciones nacionales y tienen que darnos el 100%, porque si no, saben que se van a casa después de la primera ronda. Si tienes 48, ya las rondas clasificatorias van a ser... ¿Qué vas a hacer en América del Sur? ¿Jugar 4 partidos para clasificar a un mundial? No puede ser. Si todo el mundo tiene prácticamente asegurada la clasificación en la Conmebol, nadie va a meter la pierna ahí por clasificar al mundial. Ahí está la campana.
Ya te la tocaron.
Me están diciendo, ya me la tocaron. Por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y vamos a conocer ahora qué nos tiene Exilda Arjona este fin de semana en Arte Express.
En Arte Express este fin de semana comentamos acerca del éxito de la gira de Willy Chirino por España y de su concierto en Valencia, donde el público coreó y bailó al ritmo de algunas de sus canciones antológicas y terminó pidiendo en comunión con el músico libertad y el fin de la dictadura en Cuba. También de nuevos lanzamientos musicales y de los cubanos que están nominados a los premios Juventud que se realizarán el próximo 22 de julio en San Juan, Puerto Rico. Algunos de los nominados son la cantante Camila Cabello por su tema Hasta los Dientes y el dúo Gente de Zona junto a Mafio por Háblame de Miami. De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Así llegamos al final de este noticiero, pero rápidamente repasamos los titulares. El Tribunal Supremo desestima la apelación de 23 participantes en las protestas del 11 de julio en La Guinera.
3 manifestantes de Nueva Gerona que habían sido absueltos fueron juzgados nuevamente y condenados.
Desde la cárcel, el rapero Michael Castillo de Los Orbos califica su juicio de montaje fetichista.
Los Estados Unidos imponen restricciones de visa a funcionarios cubanos vinculados a los procesos contra manifestantes de julio.
En Colombia, las autoridades ultiman el operativo de seguridad para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Condena la Sociedad Interamericana de Prensa el asesinato de un periodista y un indigenista en el Brasil.
Y respalda la Comisión Europea las candidaturas de Ucrania, Georgia y Moldavia a la Unión Europea. Nos vamos el martes, regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Eriane González.